Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Círculo Podcast.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchos demonios tratando de tomar posesión de ti, pero solo para entretenerte. El día de hoy tenemos un gran, gran episodio. Vamos a hablar de algo que técnicamente es un monstruo porque es un demonio que se le mete a una persona. Hablaremos de posesiones demoníacas enfocadas específicamente en el contexto europeo. Así que, y como invitados tenemos al crew del bestiario, el productor y el host, el co-host que ya siempre anda por acá. Nada más nos falta una persona para que esté todo el bestiario en la cámara y está manejando los controles. Así que acompáñenos porque vamos a quitar la escalera. Agárrense la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en tierras demoníacas. Bueno, pues comencemos como siempre definiendo cómo sabríamos qué es una posesión demoníaca. Bueno, pues originalmente desde tiempos muy antiguos hay como ciertos tropos que dicen que hay una posesión. De hecho, no es una invención judeocristiana, no viene específicamente de esa religión. Hay muchísimas culturas que creen en esta onda de las posesiones. De hecho, hicieron una investigación reciente donde descubrieron que de 488 sociedades que se probaron, que se estudiaron, 74% de ellas creen en las posesiones demoníacas. Entonces es algo casi, casi global. No todas las regiones, como pueden ver, pero prácticamente todas las sociedades creen en esta onda de las posesiones. Y de hecho, se remonta hasta tiempos sumamente antiguos, como en la Grecia antigua, donde tenemos registros de varios personas sumamente célebres como Hipócrates, el padre de la medicina, que hablaba de las posesiones, que en este caso no eran necesariamente de demonios, eran de dioses, curiosamente. Pero ¿cuáles son los tropos comunes? Normalmente se dice que los ojos se ponen en blanco, se espuma por la boca, se dicen cosas que no se dirían normalmente, blasfemias, insultos, cosas llenas de odio y las cosas más horribles que puedes imaginar. Otra cosa que se dice es que se les cambian el color de los ojos y la voz cambia, se convierte en una persona completamente distinta. Otra es que se separan de la sociedad, se alejan, como que le tienen miedo al resto de la humanidad. Y estos son algunos de los tropos. De hecho, después, cuando llega la Iglesia Católica, ponen ciertas reglas para poder signos de posesión, por decirlo, ¿no? Signos importantes de posesión. Ya hablaremos más a fondo de estos, pero ahorita básicamente son la manifestación de fuerza sobrehumana, hablar en lenguas, tener conocimiento que no deberían de tener y blasfemias, señas sumamente obscenas, aversión a lo santo, que es curioso porque muchos amigos míos tienen esa última. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si, ya que sabemos cómo es una posesión demoníaca, vamos a escuchar un cuento? Probablemente uno de los cuentos originales, probablemente el primer cuento moderno de exorcismos del que tenemos registro. Y recibamos a los invitados del día de hoy, que pues siempre están aquí, porque es nuestro productor, el señor Iván Juárez, y Ángel Jaramillo, el todólogo de El Bestiario. Entonces, acompáñenos.
Encuentro.
Y bienvenidos de regreso, mis estimados besties. Y bienvenidos, mis estimados Iván y Ángel. Que digo, es así como darle los buenos días a alguien con quien dormiste, ¿no? Básicamente. Sí. Porque siempre han estado aquí.
Sí.
Modales.
Pero estar de frente a cámara, pues es diferente. Y pues muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Muy sí, agradecido. No, y de hecho, es más bonito esto porque aquí nadie tiene un aliento de la chingada. Y normalmente los buenos días de la mañana tienen un aliento de la chingada.
Demoníaco.
¿No? Ah, demoníaco. Uno diría como azufre.
Sí.
Así que sería una seña de posesión demoníaca. Pues bueno, el cuento que les traigo el día de hoy. A ver, esto sí, ok. Tengo que acomodarme con el micrófono el día de hoy. El cuento del día de hoy está curioso porque algunas personas dicen que es el primer cuento de ficción escrito sobre exorcismos. Porque no es el primer cuento, obviamente. O sea, tenemos registros de todos los tiempos. De hecho, ahorita voy a arrancarme con varios. Pero supuestamente eran casos reales.
Claro.
En todos esos casos, o sea, la gente creía que realmente era real. Y es como chistoso, ¿no? Porque, pues digo, ya hablaremos más de eso, que ya todo mundo sabe. O sea, esto era una explicación de los tiempos antiguos de las enfermedades mentales. La neta. O sea, y todas las cosas, que mencioné, curiosamente, se explican con... O sea, las que mencioné hace ratito, así de que les cambia el color de ojos, sucede, güey.
Sí.
Entonces, pues bueno... Es curioso porque este es el primer cuento de exorcismos y se nota que es moderno porque tiene la onda de este conocimiento de que son enfermedades mentales. Aquí en este cuento ya se es parte de la premisa, digamos.
Ok.
Entonces, a ver. Para empezar con este cuento, vamos a tener que viajar a Francia. Perdón, no, a Italia. Qué estúpido, no, es que de hecho el padre es francés, no crean que confundo Francia y Italia. Eso es algo muy gringo, que los gringos sí lo hacen, güey. Sí. Los gringos no saben cuál es la diferencia entre Francia. Sí, no, y los dos tienen comida rica. Y para ellos es todo.
Y sus banderas se parecen.
Sí, nada más que uno es verde y el otro es azul, ¿no?
Bueno, pero además dividen el mundo diferente los anglos. Sí. O sea, ahí está Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica como continentes, ¿no?
Sí, sí. Que ellos creen que son continentes distintos. O sea, tan quieren separarse del hecho de que se robaron la tierra. Sí. Y no le dejaron nada de la tierra a la gente que vivía ahí originalmente. Pues bueno, esto sucede en Francia. Digo, chingada, verga.
Italia,
carajo. Y sucede en un como congresillo donde están varios sacerdotes de varios lugares del mundo. Y todos esto en particularmente sucede cuando ya van a cenar. Después de que han estado teniendo tuna, fue como la expo de así, expo sacerdocio 1914.
Sí. Arre.
Que de hecho, bueno, este güey se murió en 1914.
Ah, entonces no fue ahí.
Por
no,
andar
fue
escribiendo antes. Sus cosas.
Por andar, sí.
Se murió y la gripe española apareció.
Y la Primera Guerra Mundial, güey. Es lo que estaba pensando, a lo mejor fue la Primera Guerra Mundial. Cualquiera de los dos lo pudo haber matado, güey, así. Porque era inglés, güey. Entonces pudo haberse muerto en un bombardeo de esos tan padres que hubo, cosas. ¿No? Pero bueno, entonces. Vámonos a algo... Igual de horrible, pero más fantasioso. Estaban cotorreando todos y llega nuestro protagonista, el padre, el narrador, básicamente. Y ve que están ya todos sentados en una mesa en forma de herradura y están todos listos. Porque en la noche, cuando cenan, después de cenar, un padre cuenta una historia. Era la tele de ese entonces, ¿no?
Y como todo, lo que estamos haciendo ahorita.
Lo que estamos exacto. Haciendo ahorita, güey. Algo.
El padre Fabregas.
Hasta la forma de la herradura.
Sí.
Entonces estaban. Nos faltan dos. Vente, chomps. Sí. Entonces estaban en la herradura esta y le tocaba a un padre que se llamaba el padre Meuron. Meuron. Digamos que era Meuron. No lo voy a decir así todo. No. Porque sí lo menciono varias veces el nombre.
¿Por qué insistes que el padre sea francés si estamos en Italia?
Es que, no, pero es que sí es francés.
¿Ah, sí?
Sí es francés, o sea, es parte de la historia, porque el vato empieza diciendo, de hecho, dice, allá en Francia, a pesar de que recientemente está viendo mucho revivir de cultos satánicos. Todavía hay mucha piedad. Todavía hay mucha piedad. En Inglaterra, ahí sí no tienen ningún problema porque pues tienen a los protestantes y los protestantes son la cosa más aburrida del mundo. Entonces han mantenido el evangelio. Pero y aquí en Roma nunca se terminó de eliminar completamente los ritos paganos, pero al menos en la ciudad de Roma no están. O sea, están en recovecos de Italia. Pero en el lugar donde les voy a platicar, ahí sí es completamente blanco o negro. Y es una de las colonias de Italia. Y esto sucede en la Sofía. No se me da el francés. Soufrière, que son, es una isla, básicamente. Es una de las islas que eran colonia, como
Cerdeña.
Como Guinea, Guyana francesa. Ah, okay. Como ese tipo, ¿no? O sea, okay. De hecho, creo que es en la Guyana francesa porque es en el Caribe, güey.
Ok.
Y además hay un volcán muy grandote en esa isla, güey. Okay. Y dice: aquí en este lugar, güey, todo es blanco y negro, güey. Aquí es demoníaco o santo. Ahí, la neta, es. Ahí sí, para que veas, es. O sabes que es cristiano o anda con un pinche demonio manequísimo. Y esa fue la experiencia que yo tuve ahí, güey. Y la neta, yo cuando llegué, yo era un chavo muy escéptico, era muy joven. La neta, llegué ahí y curiosamente mis conversaciones con otros sacerdotes mostraban mi escepticismo hasta que me escuchó un padrecito bastante viejo que me dijo, no deberías, no. Eres padre, no mames. No. O sea, básicamente, no mames, güey. No, güey. No, 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 güey. O sea, y la neta, aquí vas a ver unas cosas que te van a hacer que te cagues, güey. Y el vato le dijo, no, güey, no mames. No mames. No mames. Pues total, pasan los días. Y el padrecito este, el viejo, todo el tiempo lo está viendo con un pinche coraje bien cabrón, así como hijo de la chingada, güey. Le voy a dar una lección, este hijo de la. Y después de un par de días, nada más un par de días, resulta que este güey está con el rector y está al lado del rector. Llega el padrecito viejo y le dice, oiga, ya me dieron la aprobación para ir a hacerlo el rito. Y me dijeron que me llevaba a otro sacerdote y me gustaría que fuera él, porque quiero que vea algo.
El escéptico.
El escéptico. Y el vato, pues, el padre Maurón, ¿no? Sí, o sea, sí, básicamente. Sí, sí, sí. Y dice... Pues como que le dio cuscús la forma en la que le vio el padrecito los ojos y dijo, ¿qué es? Y le dice, pues un exorcismo. Y dijo, güey, no mames, es epilepsia, güey.
Ok.
Es pinche epilepsia, güey. Y eso me gusta de este cuento, porque es la primera vez que vemos este... Que sí. Es lo que hace bueno el exorcista, curiosamente.
Sí.
Entonces, se arrancan, agarran sus burritos, se trepan en su burrito sabanero y ahí van los dos bien contentos. Y llegan hasta la casa, güey. Y durante todo el camino, el padre viejo casi no habla. Y cuando le hace como preguntas, así es como... Como que es así de, güey, no quiero ni hablar con este pendejo ahorita, güey. O sea, más bien quiero que aprenda de propia experiencia, güey. Y cuando llegan a la casa, le dice, espérate, no vamos a entrar todavía. Y salen dos hombres de la casa y están los dos así como mal viajadísimos. Y le dicen, vienen... Dicen, sí, sí, sí. Y dice, ok, estamos esperando que baje el sol. Y dice, ok, sí, perfecto. Entonces le dice, aparentemente, el demonio durante el día se pone mucho más agresivo, güey. Y este güey dice, güey, tiene lógica, güey. Pues el calor le está afectando, güey.
Ok.
El calor le está afectando. Y como, güey, estamos en una pinche isla en el Caribe, güey. Durante el día está pegando el sol bien cabrón. Seguro alguna afección cerebral tiene y está causándole que se ponga peor. Y el otro, y el sacerdote le dice, o sea, el joven, ¿no? Maurón le dice, oye, pues, ¿qué dicho? Padre Bianchi, perdón, se llamaba.
Ah, más italiano, sí te lo compro.
Sí, sí, sí. Entonces, este padre le dice, ¿cómo ves, güey? O sea, le dice el hecho, ¿no? De que el calor, de que el sol durante el día está mucho más agresivo y cuando baja el sol, este le dice, oye, no le está afectando el calor, güey. O sea, es lo más lógico, ¿no? O sea... Y es más, tendría más lógica que durante la noche se pusiera más agresivo, porque es un demonio, güey, durante la noche. Uh-huh. Pues la luz del sol, o sea, Dios no está viéndonos tanto, ¿no? O
sea, apaga la luz.
Apaga la luz, güey, se va a dormir también Dios. Entonces, perdón, se llama Lacer, güey. Lacer. Entonces Lacer le dice, güey, no mames, O puede ser un demonio muy culero. Y este güey dice, no mames, qué piedad, qué ignorancia, qué baboso. Está viejito, pinche boomer.
Ese personaje lo interpretarías tú, sí. Conde.
Ajá, sí, yo soy el escéptico.
Sí, sí. Tú eres el padre Fabregat.
Yo soy el padre, ajá, Mauro, sí. Mauregat. Exacto. Y la SER no dice nada, baja la noche. De hecho, durante todo el día están escuchando unos ruidos horribles de adentro de la casa. Rarísimos, ni siquiera se oyen humanos, oyen como cerdos y como cosas rarísimas. Uh-huh. Pues total, cae la noche y se meten a la casa, ¿no? O sea, tocan la puerta y pues empiezan a oír unos ruidos bien pinches raros y les abren. Entonces entran y ven una mujer y el güey dice, la neta no voy a entrar a mucho detalle porque tuve muchas pesadillas esa noche y no quiero que ustedes tampoco las tengan, ¿no? O sea, también está como culero. Entonces, no, esta no. Entonces, entran y hay una mujer sumamente mal, tiene cortadas en toda la jeta, tiene los ojos completamente llenos de sangre. O sea, como, ya sabes, ¿no? Como cuando te da un derrame inyectado, en el ojo. Inyectado, o sea, sí. Inyectado, o sea, que se te ve completo. Sí. Como los güeyes que se tatúan con lo blanco del ojo con un color así, pero rojo, purpúreo, y la morra está hablando en lenguas, está haciendo unos ruidos rarísimos. Y este güey lo ve y dice, no mames, todavía sí. Dice, no mames, es que está cabrón ver a alguien con una enfermedad mental, güey. Yo creo que está muy mal, güey. Entonces, mientras el padrecito empieza a decir el rito y empieza a retorcerse cabroncísimo, empiezan a tambalearse las paredes, los familiares de la mujer la tratan de agarrar y los bota a la chingada. Este güey está cagado de miedo. Y llega un punto donde ya no está tan asustado con lo que está pasando que empieza a ver lo que está en la mesa enfrente de la mujer, que trataron de llevarle comida y un plato con un pedazo de carne y un pan, güey. Y entonces el güey como que encuentra un lugar de sanidad, de salud mental, de cordura, güey. Un lugar de cordura en un cuarto que está todo de la verga, güey. Y no deja de ver el pan y la carne y está hasta para sí mismo se dice el pan y la carne, el pan y la carne. O sea, no veas lo que está pasando. Llega un momento donde el güey pierde completamente el escepticismo y está cagado de miedo. Y dice que empieza a oír ruidos horribles. El sacerdote con el que viene se acerca y dice, no quise ni ver, güey, no quise ni voltear a ver el pedo lo que estaba sucediendo. Gritos espantosos. El padre le puso la mano en la cabeza. Yo volví a ver a la carne. Dije, no mames, ¿del qué? Y de repente, ¡fum! Se convirtió en gusanos toda la carne y el pan, güey. Así se gusaneó instantáneamente, güey. Prácticamente ya eran puros gusanos, güey. Y cuando termina de decir eso, el padrecito se tira y se queda como así mal viajadísimo de haber contado la historia, güey. Después lo arreglaron un poquito, o sea, como que le echaron agüita, le dieron un chus para que se despertara. Y dijo, le preguntaron, ¿y qué pasó con la mujer? Dije, la logramos salvar, todo chido, pero desde entonces pues le bajé de huevos al escepticismo, güey. Ok. Y ahí termina la historia. Es muy curioso este cuento porque él era sacerdote, güey. Entonces probablemente, muchos creen que probablemente era como, estaba contando algo que le contaron que había sucedido, güey. ¿No?
Puede ser.
Entonces,
Es una historia, creo que trae ahí como si fuera una enseñanza para quien lo lee. Moraleja. ¿No? De decir, es que tú si no crees, seguramente sí, te van a jalar las patas.
Si no crees, respeta, no, más allá. Sí.
Ajá,
si no crees, cree.
Te va a salir el diablo.
Sí.
Exacto.
O eres bueno.
Soy
o
el malo de la mesa. Y se chinga tus tunas, güey. Ya la verga. Pues bueno, vámonos a orígenes, que hay mucho de qué platicar, porque hay algo que ustedes deberían de saber.
Claro.
Estos dos señores...
Sí, ¿por qué estamos invitados aquí?
¿Por qué están en este episodio? ¿Por qué estamos haciendo este episodio? De hecho, también deberíamos hacer full disclosure.
Sí, sí, claro.
Nos invitaron los amigos de
Universal.
Universal a ver la película nueva del Exorcista.
Es correcto.
De la que hablaremos en un futuro.
O sea, en la cultura.
En la cultura hablaremos de esa película. Sí, está curiosa.
En la cultura hablaremos de ello.
Pero la cosa es que nos invitaron a todos a ver la película y a la masterclass, que estuvo muy padre.
Sí.
Porque estos dos señores, él es el productor y él es el guionista de una serie que salió en VIX de exorcismos. Hicieron otra de milagros también, ¿no?
Sí.
Pero sí...
Se llama Los Exorcistas y es sobre exorcistas católicos mexicanos, pues, sacerdotes católicos.
Por eso lo quisimos hacer del contexto europeo, para que fuera como del catolicismo y toda esa onda.
Correcto.
Y estamos con dos expertos. Entonces, básicamente, yo traigo mi investigación, pero estamos con dos personas que estuvieron platicando. Yo lo leí. Ellos platicaron con las personas que lo hacen. Entonces, esto lo va a hacer sumamente más interesante. Entonces, acompáñenos a un Orígenes sumamente vergas.
Sí.
Va a estar bien vergas.
Sí, macizo. Sí.
Acompáñenos y agárrense de la brocha.
Orígenes.
Y bienvenidos. Aquí donde el diablo, el malo de misa, te agarra y te hace como quiere. ¿Eh?
Eso es lo que hace.
Sí. Pues, ¿qué les parece si damos una introducción y luego ya nos, conforme yo voy contando la historia, ustedes van soltándome las cosas de las que se acuerdan que escucharon con los sacerdotes y todo el late?
Increíble.
Pues mira, vamos a entrar en un lugar donde creo que no se van a acordar de nada. Porque vamos a empezar con la Grecia antigua. Y se me hace bonito hablar de esto porque Hipócrates, el padre de la medicina, lo mencioné ahorita, decía que... ¿Ya lo dije, güey? No, ¿verdad? No, ok.
Nos lo dijiste antes.
Te lo dije antes, ok, con razón, porque sentí como que ya lo había dicho.
Deja vu, el
de
demonio.
Deja vu, bien, es el demonio. Sí. No reveles mis trucos, está diciendo. Pues mira, la onda está así. Hipócrates, el padre de la medicina, decía que cuando una persona estaba teniendo que se le ponían los ojos blancos y espumaba por la boca, era una posesión de Ares, el dios de la guerra. Ahora, no sé si recuerdan, lo he dicho muchas veces en el bestiario, pero a Ares no lo querían tanto los griegos, güey.
No,
era un dios traicionero. Sí, y de hecho, ellos adoraban a Atena mucho más, Atenea, porque ella era diosa de la guerra defensiva. Entonces, okay. Que habla mucho. Bueno, depende, ¿no? Porque los espartanos amaban a Ares.
Sí.
Pero sí, o sea, supuestamente Ares era una... Cuando te poseía Ares, era en estas ondas, que de hecho es básicamente un ataque epiléptico, güey.
Sí. O una posesión.
De Ares.
De Ares, concretamente.
Sí. Es que no necesariamente las manifestaciones se pueden causar solo ataques epilépticos. Pueden causar otras cosas también médicas. Que
es que dicen, sí, como lo explican ellos, o sea, sí. Dicen que es causalidad, ¿no? O sea, que es la causa del problema. Que el demonio está salteando en lugar de que el problema es epilepsia.
Sí, sí, bueno, ya como... Bueno, voy a repetir el ejercicio. En aquel entonces nosotros lo asumíamos como verdadero.
No, a ver, espérate. No vamos a jugar a que esto es de verdad, güey.
No. Pero
aquí ese es el bestiario.
Lo que te cuentan es el demonio dando señales.
Okay. Que causa epilepsia. Sí, que digo, ahorita lo que estamos probando es que, güey, o sea, antes creían que era Ares, güey. Antes de que hubiera el concepto judío, ya estos güeyes lo andaban creyendo.
Ponte en sus zapatos.
O son de la época,
que
¿no?
Parece que funciona con mucha regularidad. De repente acá se le pegan los cables.
Sí, güey. Sí, sí, sí. No, pues, o sea, sí. Exacto. O sea, nunca has visto. Dices, güey, pues es el dios de la guerra dándole el cachacuás.
Sí, esa es la lógica.
Esa es la lógica. Sí. Si le daban terrores nocturnos y empezaban a gritar, güey, en la noche y se les botaba la carita, que también hay problemas psicológicos donde dan terror nocturnos. Lo explicaba Hipócrates con una posesión de Hécate, la diosa de la magia, güey, y la diosa de la oscuridad, que es una diosa sumamente interesante, es de mis favoritas. Y una que está muy chistosa, y no todos los estudiosos creen lo mismo, pero creen que a lo mejor Helena de Troya fue poseída por Afrodita durante la Ilíada, porque hay una parte durante la Ilíada donde se le presenta a Afrodita a Helena y Helena le dice: oye, ya estuvo, bájale de huevos, me estás haciendo hacer pura mamada.
Me duelen mis muslos.
Que puede ser, ser interpretado de la manera de que ella la estaba poseyendo, porque como si conocen la historia, fue la onda esta de la manzana de la discordia, que era un concurso de ver quién estaba más guapa entre Hera, Afrodita y Atenea, cada una ofrece algo diferente. Una ofrece todo el poder que quieras, una todo el conocimiento que quieras y todo el amor que quieras. Y este güey dice, yo quiero el amor, güey. Uh-huh. Entonces Afrodita, para cumplirle, creen que a lo mejor le estaba o controlando como un títere o poseyéndola y aprovechando para coger con París también, porque a Afrodita le encantaba.
Sí.
Era una mujer muy libre. Pero bueno, no solo existe eso. Filóstrates también habla de una posesión. Un chavo de 16 años que estuvo 2 años poseído por un fantasma, güey. Que era un soldado muerto, güey. No era un demonio. Si saben, si recuerdan, haremos un episodio de demonios donde hablaremos a fondo de esto. Pero en la antigua Grecia, donde viene originalmente la palabra demonio, sí, daemon no era un demonio tal cual, era como un espíritu, güey.
Ajá, ahora lo asumimos como el diablo. El malo de misa.
Ajá, pero sí. Originalmente era como un espíritu que podía ser inspiración, podía ser un chingo de cosas, güey. Sí, sí, ya hablaremos más a fondo de esto.
Que a fin de cuentas, los demonios que poseen a las personas, todo esto hablando en el sentido de posesión demoníaca, solamente son demonios, son muchos demonios, son esas entidades, son fantasmitas ahí.
Sí, y es que originalmente los griegos no los veían como algo malo. Podía haber demonios buenos, no había demonios buenos, malos. O sea, era como un tipo de espíritu, güey, que te posee. O sea, es un concepto bastante interesante. De hecho, deberías meter a fondo súper después, interesante, pero ahorita más bien vámonos al pedo de las posesiones en sí. Ahora, el fantasma era burlón y socarrón y era súper malvibroso y mentía y hacía mamadas media. Y cuando se lo presentaron a Filóstrates, la mamá dice, ah, es que el niño está muy guapo y el demonio quiere con él. O sea, el fantasma. Ay, entonces está poseyéndolo por eso, güey. Ahora, lo curioso es que decían que cambiaba de voz y cambiaba de color de ojos cuando estaba hablando como el demonio. Okay. O sea, como el fantasma. Cuando hablaba como el fantasma, el color de ojos le cambiaba y le cambiaba completamente la voz.
Como un desorden de personalidad.
Era eso, güey. Lo más probable es que era eso, güey. Sí, o sea...
Yo sigo creyendo que sí era el demonio.
¿Era un soldado caído?
Sí. De hecho, hay... Y además, güey, o sea, el pedo de personalidad múltiple, que es muy poco común... Sí. Muy poco común, pero sí sucede. Es porque hay un trauma tan fuerte que se disocia la personalidad.
Justo. Sí.
Y la segunda personalidad es la que supera el pedo y la normal no se acuerda de que sucedió. Y luego hay gente que sigue teniendo traumas y saca una personalidad nueva cada vez que hay un trauma, cabrón.
Si mal no recuerdo, hay una entrevista en YouTube de un asesino que tenía una multipersonalidad. Entonces creo que está grabado en YouTube sus entrevistas con... Bueno, está subido a YouTube las entrevistas con las diversas personalidades, que eran más de 100 personalidades. Era la persona
entre
con...
Entre 6 y 120 ferias.
Ajá, era una locura.
Hay quien decía, este güey está haciéndole loco, wey, porque mató a un chingo de gente. Sí. Y hay quien decía, no mames, va a agarrar el pedo. Entonces,
¿en qué quedaron? Porque no sé quién, no conozco el
se
caso.
Se fue a juicio, estuvo en un psiquiátrico y lo liberaron. Y luego creo que regresa a un psiquiátrico en formato de prisión de este muy gringo. Y ahí quedó. No estoy seguro cómo termina, pero sí sé que fue apresado, liberado, hospitalizado.
Estoy seguro que en los comentarios van a estar poniendo.
Sí, pongan quién es. De hecho, si saben quién es, estaría de huevos.
Pero hablando de este caso de multipersonalidad, de verdad te saca mucho de onda. O sea, porque sí pensarías que es otra persona. O sea, sí ves que es otra persona.
Es que sí es otra persona.
Cambia la voz, cambia actitudes, cosas.
Y hasta cambia el color de ojos, güey. Eso está loquísimo, porque hay casos donde sí cambia el color de ojos que está loquísimo eso, güey.
Sí, o sea, un hombre te hace una voz robusta, pero hacía voces de niña.
Sí, no mames.
Y es cuando dices, ah, cabrón.
Qué pedo. Ajá. No, y además está cabrón porque una persona que tiene ese diagnóstico... Uh-huh. Puede sentir que está poseído porque de repente tiene bloques sin recuerdos, güey.
Bueno, entonces, lo que nos dijeron a nosotros, porque nuestro programa, nuestra serie documental, no solamente es la perspectiva de los sacerdotes, sino que también entrevistamos a neurólogos, a psiquiatras. Y entonces contrastamos las opiniones para que el público decida.
Decida ellos, es lo mejor que se
entonces,
puede hacer.
Entonces, en esta parte, lo que nos decía una de las psiquiatras era...
Yo no lo hago. Yo sí digo, no es cierto. Claro.
Pero lo que nos decía una de estas psiquiatras es que en la mente de las personas eso es real. Eso está sucediendo. Sí,
claro.
Realmente te está poseyendo alguien y lo estás viendo y alguien te está hablando. O sea, eso está sucediendo en su realidad.
Es que en su realidad. Y es que eso está cabrón, güey. Eso está cabrón de que cada realidad, cada persona tiene su percepción completamente de la realidad. Y si te altera, güey.
Claro.
Por supuesto. No mames. O sea,
Sí, la salud mental es una cosa que hasta hace poco estamos empezando a ver.
Ah, está, exacto. Antes lo explicábamos así. Que es cagado porque sí decían, está en, desde la Edad Media, bueno, ya ahorita vemos, pero ya desde la Edad Media, desde el Renacimiento, ya andaba diciendo, no es un demonio, está loco.
Ajá.
Ya lo estaban diciendo, desde, o sea, sí, los árabes. El, y te apunto como si... Es que tú sabes mucho y como si tienes esa tendencia musulmana, pues es, siento que eres lo más cercano a un árabe que tengo, entonces... Pero los musulmanes, ellos estaban pasa, como conscientes de pedos cuenta. Psicológicos, ¿no?
No, también. ¿No?
También
es
eran
que es muy discutido, güey.
Sí, es que ellos creían en jeans,
hay
¿no?
musulmanes que dicen, no, ni madre, ese güey está enfermo o blasfema. Y hay quien dice, no, sí, es un espíritu, un jin.
Un jin.
Un jin.
Que ellos creían que las posesiones eran de jeans. Sí. Pero bueno, vamos a seguir un ratitito nada más aquí en... Sí. En Grecia, antes de pasar a la Edad Media, que es donde se pone más interesante. Apolonio, de hecho, habla que una vez estaba dando una disertación, estaba dando un discurso, y un güey empezó a gritar y empezó a cagarse de la risa y empezó a darle la caga, güey.
¡Miguel, tengo hambre!
Ajá, y él dijo, ah, es que está poseído, güey. Entonces, que la gente creía que así era, que estaba raro.
Se aburrió. No cabía la posibilidad de que se hubiera aburrido.
No, pues güey. Pensaban que... No, es que sí estaba como locochón. Ah, o sea, sí estaba locochón el chavo porque se le cambiaban los ánimos de un segundo a otro. Uh-huh. Y, o sea, lloraba por... O sea, todo el mundo estaba así sentado platicando y de repente el güey se arrancaba llorando. Uh-huh. O se arrancaba cagándose de la risa de nada, güey. Entonces, él dijo que, pues sí, que lo que pasaba era... En sus textos decía, es que yo vi un güey poseído.
Ok.
Estaba viendo un vato con un problema psicológico, simplemente, o sea... Pero pues en ese entonces, ¿cómo lo explicas?
Sí.
Ahora, donde realmente nos truje el pedo es en la Edad Media. Ahí es donde realmente se pone chingón el desmadre.
¿Por qué será, Conde?
Pues el oscurantismo
tan padre, ¿no?
De hecho, para 1420... Ya estaba registrado, que es una época donde ya tenemos bastante registro y todo. Ya llevaba mucho tiempo registros de que el exorcismo era para un chingo de cosas. Podías hacerlo para objetos. Uh-huh. Había exorcismos contra plagas y parásitos.
La, o sea, desparasitación que le llaman. Sí.
O sea, en lugar de darte un Vermox, te dan unos vergazos.
Sal de ahí, tenía
maldita. Sal de ahí. Sí, no, bien. De hecho, cada vez que hacían un exorcismos los hacían en público originalmente.
¿Como las ejecuciones?
Pues sí, ejecutaban al diablo.
Wow. Bien hecho.
Básicamente. Sí, claro. Y lo hacían...
Estás hablando 1420.
Esto es así de lo que estaba sucediendo en esa época, así, de que ya estaba bien arraigadote el pedo. Sí, así ya, como estaba la situación.
Ya era iglesia hegemónica, pues ya no había chance de no hacer...
Sí. Que es curioso porque estaba sucediendo todo sin sanción de la iglesia.
Okay.
Era a discreción de los padres.
Sí.
Y era a discreción de los legos. O sea, Lego Batman podía llegar a... Y hacer un exorcismo. Ah, jugar. Un Lego es una persona que no es un sacerdote, pero quería hacer el chiste de Lego Batman y Star Wars Lego.
Estuvo padre, sí, sentí, pero estuvo 1420.
Entonces, estos exorcismos eran, los hacían en tumbas de santos, en iglesias, en la plaza del pueblo. O sea, lo hacían para que un chingo de gente llegara a ver, güey. Eran...
Sí.
O sea, la neta... Era una revictimización bien culera de enfermedad psicológica.
Un gran show, además.
Lo convertían en un show, güey. Sí. Está bien manchado, güey.
O sea, imagínate que en ese tiempo tu única forma de pasar el tiempo, de matar el tiempo, de disfrutar la vida,
sí, no mames,
es ver ejecuciones y cómo sale el diablo e ir a la iglesia. O sea,
sí, exacto, la iglesia realmente... era de lo más divertido de la época.
Sí, no había hecho de oro, era el stand-up de la época, güey. Sí. Se trepaba un vato a contar
no
historias.
Y ni les daba la cara, güey.
No, y me ni les daba la cara, se les contaba la cruz.
No me parece nada mal que haya a un vato que le va a sacar el demonio a otro vato. Puta.
Es un super show.
Verdugos y sacerdotes eran el prime de aquel entonces.
Y aunque todo el mundo odiaba a los verdugos.
Sí, pero la nota roja. La nota roja era lo que todo reunía a todo mundo, ¿no?
Ajá. Bueno, depende de la zona.
Ajá, el verdugo también era.
Había verdugos donde sí los, hay lugares donde sí los trataban bien.
Decapitaron a ladrón de ovejas. O sea, ¿qué hacías?
Exacto.
Y era la iglesia. Era un super show.
Sí.
Ahora, ¿cómo entraban los demonios? ¿Cuál era la creencia? ¿Creían que entraban por cualquier orificio de tu cuerpo? Incluyendo el fundillo. Hasta por abajo de las uñas te podía entrar uno. O sea, un demonio... Ajá, tenías que tener cuidado. Sí, güey. Güey, trabajar en el campo, güey. Ahorita nosotros tenemos manitas de princesa. Yo creo que esos vas a tener manos de chimpancé, güey. Así.
Sí, sí.
Bueno, los nobles no.
Sí, no, pero ellos se poseían, claramente.
Ajá, sí. Bueno, no, sí, güey. Hay un caso del que vamos a hablar un poquito.
Hay, en esa parte que estabas tú hablando, recuerdo mucho un sacerdote que entrevistamos y él nos manejaba la parte del espíritu, la parte etérea donde está esas entidades, está en otra dimensión, nos manejó dimensiones. Cierto. Ese sacerdote, ¿te acuerdas?
Pero además lo contaba tan matemáticamente que se lo comprabas, güey.
Sí. Y entonces...
¡Es su chamba, güey!
Lo interesante de esto es que ahora que estás diciendo esta versión de la Edad Media, es que la iglesia cambió como el estado del espíritu a como estaba al principio. Eso quería llegar yo.
La iglesia ha sido muy inteligente al aceptar, la iglesia católica, al ir un poco tarde, pero ir aceptando todas las verdades científicas.
Sí, ahora se someten.
Ellos aceptan la evolución, güey. Uh-huh. Los que no aceptan la evolución son los protestantes y las iglesias chiquitas. Pero los católicos te dicen sí, güey, y fue la forma en la que actuó Dios. Pero nos creó de esa forma.
En esa época sabían dónde estaba el paraíso. Sí, o sea, lo situaban geográficamente y dónde también cayó Lucifer, que estaba en Brujas. Neta, o sea, estaban tan complicados.
No, güey, o sea, es que sí se la creían. O sea, la cosa es que, te digo, la iglesia católica como que...
Bueno, hablando de reliquias,
le bajaron al
lugar. O sea, en la Edad Media, para que hubiera más personas, las cosas santas, ajá, las reliquias, ajá, las tenía cada, hasta capillas.
Sí, sí, claro. Y de hecho ibas a ver. Lados. De hecho, cuando hablamos del Día de Muertos, hablamos de cómo hasta hacían las figuritas, de ahí vienen las calaveritas de dulce.
Sí, me contaste.
Que hacían las figuritas,
claro,
de los de la reliquia que tenían ahí y la vendían afuera, güey.
Rius dijo que si Cristo hubiera sido coronado con tantas espinas como encontraron de reliquias, sería más cabezón que un yuca.
Sí,
claro. Le mediría tantos, sí.
De ahí viene la palabra capilla. Porque se supone que la palabra capilla viene de cuando...
que hay una explicación para eso.
Veas que hay una parte que le ponen a Cristo...
el manto. El sudor, sí, el manto.
Sí, el manto sagrado.
Sí, el manto sagrado. El sudario.
El sudario, donde se quedaba el rostro de Jesús. Jesús. Ajá. Entonces, lo que sucede es que en varios lugares... En Italia particularmente dijeron que ellos tenían la capa original. Y es la capela. Es la capela y por ahí viene la palabra capilla.
Sí.
Que son estos lugares pequeñitos donde daban este...
De ahí viene, de hecho, sí, eso es
porque antes era la ermita.
Ajá. Sí. El ejicito, sí.
Correcto.
La ermita.
Bueno,
de hecho, ahorita es una avenida. Sí. Es que me quedé bien. Avenida Ermita en Iztapalapa, güey. Pero sí, pues bueno.
Es que Iztapalapa ha avanzado ya con anuncios, ¿no?
Igual, igual que la Iglesia Católica, que ya acepta la evolución. Pero ya desde hace rato, güey. Sí. Eso, de hecho, decíamos que la neta, como que ellos han tratado de mantenerse con los tiempos y de decir, bueno, si este es el descubrimiento científico y aquí tenemos la evidencia, así fue la forma en la que trabajó Dios para que llegáramos a ser. Y Adán y Eva simplemente fue una metáfora. Sí. Como muchas de la Biblia, güey. Como prácticamente todas, ¿no? Entonces.
Pero ahí sí tienes toda la razón. O sea, la parte de la evolución, no sé si quieres seguir avanzando, pero sí tenemos muchas bases científicas
que no
para
podemos
el proceso
decir que no.
Del exorcismo. O sea, hay todo un proceso científico, evidentemente científicos religiosos, para que el exorcismo se acepte y que se dicte que esto no es natural, es preternatural.
De hecho no, ahorita los traemos. Sí. Sí, que preternatural y sobrenatural es diferente.
Correcto.
Sí. Pero bueno, a ver. Nada más quería mencionar esto. ¿Sabes cómo explican lo de las
espinas? De la corona.
Supuestamente las espinas son mágicas porque tocaron a Dios.
Claro.
Es un milagro que todo mundo que tiene una espina se separa la espina.
¿En serio?
O sea, como que va saliendo una espina nueva.
Como osmosis.
Como si estuvieran haciendo fractales, güey. Ajá. O sea, como que de cada una salen dos nuevas. Así. Como la hidra, güey. O sea, básicamente todas las espinas son hidras de Lerna de madera.
Cada que tengamos una duda, magia.
No, y de hecho también sí hay gente que tiene astillas de la cruz.
Sí, es cierto. De hecho, en el, pues en Israel, ¿no? En la parte de
cerca al Jerusalén,
es donde está el, donde se supone que está la cruz de Cristo, ¿no?
Ajá, en el Gólgota es donde lo crucificaron el y Gólgota, está el sepulcro ahí muy cerca.
El Santo Sepulcro, no sé qué vergas. Y de ahí se llevó, no me acuerdo qué esposa de un presidente, que es que una astilla. De ahí está, creo que es López Portillo, por ahí.
Ay, la anduvo en otros países.
Claro. A ver, está siendo sarcástico. Hace unos días el güey hizo un comentario de Hugo Chávez siendo sarcástico. Alguien se lo tomó en serio y se emputó y hizo un comentario. Es sarcástico.
Como mi comandante,
este muchacho, ¿no? Es sarcástico, güey. ¿No? Pero bueno.
Diálogos, súper conocidos y muy divertidos.
Sí, güey, pues güey.
Como el de
está jugando.
Hemos sido
está
tolerantes jugando. Hasta excesos
criticados.
De hecho, eso lo hablamos en un episodio.
Lo dejamos fuera. Fue el día que usé.
Fue fuera. Sí, cierto. Que nos pusimos a ponerle música y tú decías el discurso y poníamos música de terror. Estuvo muy divertido.
Y le puso música terrorífica. Un día se los vamos a poner.
Sí, porque quedó muy bueno.
Y ahora para el primero de noviembre podemos poner ese discurso.
Ándale, exista de terror, güey. Pero bueno, regresemos a esto porque la política es horrible. Más horrible que cualquier cosa de la que podamos hablar aquí. ¿Cómo eran los exorcismos en esa antes de que estuviera regulado, antes de que hubiera estuviera homologado? Porque después se homologó y es muy buena y es muy chistosa la explicación y lo que sucedió con eso. Me encanta, güey. Pero bueno, ¿cómo eran originalmente los exorcismos? Eran con sal y agua bendita. Inducían el vómito muy cabrón porque creían que podían vomitar al demonio. Hacían baños de agua bendita, güey.
Sí.
Les leían versos de la Biblia, les mostraban cruces, les mostraban imágenes de santos y a veces los hacían hacer ayunos.
De ahí viene la parte de las sales benditas.
Era lo que iba a decir.
De ungir.
Antes se hacían esas sales, ahora ya está como en desuso, pero de ahí viene esta onda de echar sal para atrás cuando haces esto, porque se supone que casi todas las sales, podía haber sales benditas en casa, que era como lo que hacía el sacerdote. Nos lo explicó un padre en ese proceso de investigación.
Pues bueno, aquí curiosamente no los dejaban comer absolutamente nada más que sal bendita, güey.
Ok.
Era un ayuno de pura sal y agua bendita. Ajá, güey. Pues de hecho, así era como hacía sus protestas Mahatma Gandhi, ¿no?
Es como, es lo que toma Bárbara de Regil, ¿no? Yo creo.
Para estar así, güey.
De puro aumentarme el sodio, hijo. Sí, no.
Pues sí, güey. O sea, si no se te sale el demonio, se te sale la vida. Entonces, pues bueno. Eso eran básicamente el onde. De hecho, bueno, vamos a mencionar un par de casitos que están ahí mencionados. Uh-huh. Están como chistosos. Hay uno que viene en la canonización, bueno, en los milagros cristianos, porque el de la canonización de Santa Dorotea está muy extraño. Uh-huh. Un güey con máscara salió de su casa diciendo, quiero pecar. Entonces se puso una máscara para que no lo vieran pecando. Purga. Entonces cuando, como la purga. Uh-huh. Y se fue a una fiesta y llegó a la fiesta y vio un güey que era igualito a él, con una máscara, y se sacó de onda, pero dijo, nada, no hay pedo. Y al rato, el güey que traía la máscara se quitó la máscara y tenía la cabeza al revés, güey.
Ah, cabrón. ¿Esa es una historia de Santos?
Ajá, güey, de Santa Dorotea, güey. No, está Santa muy extraño, Dorotea, güey.
Pancho Villa.
Esa no era ningún santo, cabrón. Nadie era menos santo que ese güey.
Bueno, según la nueva serie de HBO.
Era un hijo de la chingada. Yo que
lo
tengo,
ponen muy bonito.
Yo tengo familia de Chihuahua, güey, y he oído las historias.
Se le quiere más fuera de Chihuahua que en Chihuahua. En Chihuahua. Exacto. Se le detesta.
Donde hizo las chingaderas, pues se acuerdan de las cosas que hacía. Se pasa, era un demonio ese güey. Era un puto
Tal
demonio,
vez
güey.
Estaba poseído.
Yo creo que
nadie
sí.
Le hizo un exorcismo nunca.
Exacto.
¿Cómo sabemos que no era el demonio el que obraba en su cuerpo?
Fue de los primeros en hacer bombardeos aéreos, ¿no?
Oye, Jaramillo, ahora me siento tranquilo. Cada que me das esas explicaciones, como que la tensión se me va.
Ya te dije, es el paracaídas demoniado. Debajo del asiento del piloto. Cada que no sepa qué.
Demonio. Un demonio. ¿Sí? Es el malo de mí.
Oye, ¿por qué gastaste? Demonio.
Pero no termina la historia de ahí en la cabeza volteada, güey.
A ver.
El güey se empezó a voltear la cabeza él solo. Pero se cayó muerto.
Es que es un truco que solo se puede hacer.
Güey, el pato Lucas lo decía.
Y en la cultura tenemos una historia. Guarden esta imagen para en la cultura.
Okay. Consérvenla.
Ok, sí. Eso está padre. Sí. Entonces, pues bueno, se cae y cuando le ven la cara, era exactamente la cara que tenía el primer personaje en su máscara.
No, te pases
de ah, lanza, cabrón, me falló la matemática. O
sea, sí está complicado, sí. Pero así es la historia, güey. Un güey sale con máscara a una fiesta. ¿Sí? Se topa a otro güey con máscara. Ajá. Número dos, se quita la máscara.
Y es el primero.
Y la tiene volteada.
Sí.
Y la cara que tiene atrás de la cabeza es la cara de la máscara de número uno. Súper complicado, pero esto es una historia medieval, güey. ¿Qué quieres que te diga, güey?
Sí, no te conocía.
Güey, ¿qué dije al principio? Sí. La historia está muy rara.
¿Sí? Entonces, ¿y cómo volvió?
No estaba mintiendo.
Ajá, pero esta era la historia que no nos querías contar, ¿verdad?
Sí, era la que no quería contar. Lo que pasa es que es uno de los milagros de este güey. Y la conté de todas maneras. Lo que pasa es que es uno de los milagros de esta vieja, porque ves que. Güey, de esta vieja. De esta santa. Porque ves que los santos santa tienen que tener vieja. Tantos milagros para poder ser. O sea, para pasar de.
La blasfemia,
güey. ¡Es que estoy poseído!
Santa vieja.
Bien aprendido.
Santa vieja.
Bien aprendido.
Sí, es que yo estoy bien poseídote. Ah. A mí me poseyó el demonio Zeus. No soy tan cachondo. Sí, uno es cachondo, pero tampoco tengo un problema, güey. Tampoco tengo un problema. O sea, sí me gusta coger, pero sí, no con todo. No.
Bueno, entonces, ¿qué historia sí nos vas a contar?
La que sí les quería contar... bueno, en los milagros cristianos, cuidado.
Me dio mucha risa.
A mí me ha pasado eso varias veces en el programa. De hecho, esto está conveniente porque como ya tengo la práctica de estar en el escenario con el micrófono, entonces ya. Hay un libro que se llama Le Milagre Cristini, que son los milagros cristinos. Es un libro de la Edad Media que habla de muchos milagros. Uh-huh. Hablan de una mujer que tiene un demonio. Que lo que hacía era que huía de la presencia de otras personas, se subía a árboles, se subía a techos, se subía a torres, güey, así levantando. Ajá. Dicen que se metía a hornos y vomitaba fuego y se metía en las tumbas, güey. Eso de los hornos está rarísimo, güey. Yo creo que eso no es cierto, güey. Yo creo que sí se lo inventaron, güey. Pero
era muy hardcore.
Y en las noches se levantaba y provocaba a todos los perros para que se pusieran a ladrar, güey. O sea, iba corriendo por todas las cosas y le hacía ¡au, au! Y así cuando ladraba y así iba. Me los dejaba ahí ladrando, ¿no? Y hay otros casos así, por ejemplo, había una mujer que se quedaba en trance y no se movía durante días, güey. Okay. Que pues puede ser catatonia, güey. Sí. Y decían que parecía muerta, que no le notaban ningún seña de vida, excepto que todavía tenía color en la cara, güey.
Y nada más por eso no la enterraban.
Por eso no la enterraban. Y luego okay. Tenía moscas, se le paraban las moscas en los ojos y no parpadeaba, güey. Sí.
Sí,
entonces sí probablemente era catatonia,
güey. No, sí era el demonio.
era el malo
de misa. De hecho, era el malo de misa.
Cesario de Hasterbach.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay.
Wow.
Escribió sobre una mujer loca de tristeza, influencia demoníaca que comía gusanos, güey. Esto está muy cagado, o sea, se comía, se tragaba gusanos.
Es que tenemos una escena muy de gusanos que nos contó un sacerdote.
¿A poco? Entonces, sí. Ven, son los mismos fenómeno. Tropos, güey. ¿Cómo se llama?
Tiene nombre el fenómeno, se llama materialización. Pero
materialización.
Ajá, lo que contó este sacerdote es que no comía gusanos, sino que cuando estaban poseídos podían, por ejemplo, aparecer de la nada objetos de su boca.
Ajá. Como en el cuento.
O gusanos.
Sí, o gusanos, así.
Como en el cuento también de con la carne y el...
Lo que ellos dicen y su explicación científica es que en esa dimensión se transforma el momento donde sale.
Se materializa en la boca.
Porque es el poder que tiene el demonio para engañarnos. Porque son cosas que ya existen, pero no
están
las hemos descubierto.
Están ahí, pero ajá, claro.
No
están en otra dimensión, están en
como
otro plano.
Cuando descubrimos que había planetas.
O el Wi-Fi. Dijo
o como en el God of War. Que todos los planos están en el mismo lugar y viajas por la torre.
Algo así.
Ahí es cuando las explicaciones científicas o, bueno, pseudocientíficas.
Perdón, pero me dio mucha risa eso que dijo, como cuando descubrimos los planetas.
Sí. ¿Así? Sí. O sea, eso no está.
Ahí el conocimiento, pero todavía no lo tenemos.
Sí, eso no está en el documental.
Eso no tiene sentido.
Pues es una explicación pseudocientífica.
Sí, sí, completamente.
O sea, es como los terraplanistas.
Claro.
Ajá. Si no puedes comprobar algo que me estás diciendo sin que yo lo vea, ¿por qué te voy a creer que esto es real? No tengo una explicación más allá.
Ok, porque, claro, sí.
Pues es el plan de Dios. Entonces, como te digo, nosotros abordábamos esto como si fuera real.
Sí, claro, sí. Claro, era sí. Lo conveniente para no volverse loco, ¿sabes?
Claro.
Sí, no, o sea,
sí, claro. Sentido.
Entonces, bueno, en esa parte de los gusanos es la explicación que tienen, ¿sí? Ahora es la materialización.
Llámame pendejo, no me acuerdo, güey, sí. Pero creo que... Bueno, nos contaron la historia de una mujer.
Es que Gui ya lo llamó pendejo. Está Gui Trejo. Muchas gracias, Gui.
Ahí está, Gui. Tiene que regresar.
Una mujer que fue posesa en Nuevo León.
Ajá.
Que tuvo una onda de gusanos.
Sí. Ese no sale en el en la serie porque cada sacerdote le pedíamos que nos contara sus dos historias más fuertes que haya tenido como exorcista.
Y que no, y algunas decía que no podían ponerlas.
En una de esas historias que no salió en la serie, contó de una señora que le salían gusanos por todos lados y él los vio.
Sí, y o sea que cuando se los enseñaron estaban así como una maceta de mire padre, es que le sale esto, y el padre, no mamen. Y entonces el padre fue a ver y dijo, la verga, sí le salen.
Ajá.
Puta, qué pinche.
Demonio.
No mames, o sea, claro que no es un demonio.
La explicación que está.
Claro, bueno, sí, ok, sí, pues tiene que ser un demonio.
Demonio.
Sí, pues es que, güey. De hecho, güey, bueno, ha habido la hubo neta un vato. Es que
son bien divertidas, güey. O sea, porque sí, o sea, deja tú que sean real o que sean mentiras o que sea una
como
cosa.
Como esta doñita que comía.
Lo que te entretiene es la historia, el morbo de saber. Y la neta, sí, cierto momento se te da un poco de miedo, pues.
Hubo un vato que le picó una mosca y le puso huevos en el cráneo.
Claro, eso y da el vato, más miedo, güey.
Ajá, y el vato era científico. Entonces, cuando se enteró de que era una mosca, dijo, voy a documentar todo el proceso hasta que salgan.
¿Y salieron los gusanos?
Sí, le salieron gusanos de la cabeza. Ahí está una explicación.
Sí, o parásitos intestinales.
Parásitos, o sea, y puede ser que le hayan picado una madre aquí y le sale entre los dedos sin un pedo.
Sí.
O sea, y pueden que lo hayan picoteado horrible y la mujer... Digo, pueden ser mil cosas, güey. Pero bueno, a ver. En este caso es muy chistoso el de la mujer que comió gusanos, sí. Porque resulta que su papá se pone muy triste y la manda en un viaje para ver si con el aire se pone mejor.
Cambios de aire.
Y cuando cruza el río Ron, que de hecho hablamos de él en el episodio de... Sí, que yo nunca había oído el puto río Ron y ya van dos veces en 10 episodios.
¿De la Tagasque?
En el Tagasque, sí, porque está en Francia. En el río Ron cruzó y el demonio no pudo cruzar el agua. Aparentemente no pueden cruzar agua como los vampiros, que no pueden cruzar agua corriente.
Ok.
Que es chistoso porque depende, o sea, eran algunas tradiciones porque Drácula pues, cruzó el mar. Pero sí, supuestamente se iban. Y supuestamente el demonio se fue con el sacerdote de la familia y le dijo... ¿Qué pedo? ¿Me quitaste mi novia? Así fue. Así dice la historia.
Le llevaba a cenar gusanos.
Sí, yo le llevaba y le gustaban un chingo. Eran de maguey. Estaban bien buenos. Pues bueno, como pueden ver, en el siglo XV...
La gente se divertía mucho.
La gente estaba vuelta loco con ese pedo. Se vuelven muy populares los libros de exorcismos. Entre ellos uno que me pasaron ustedes, que yo siempre había querido tener... Sí. Que se llama El Martillo de las Brujas.
Correcto. O en su nombre en latín.
No me acuerdo.
Maleum Maleficare.
Maleum Maleficare. Lo tenemos en PDF. Lo vamos a subir al grupo de fans.
Lo subimos al grupo de
sí,
fans.
Sí, por si lo quieren ver.
Está en español.
Es un libro que decía cómo encontrar... Básicamente ese es el libro causante de tantas muertes, güey.
De brujas.
O sea, de gente inocente que era diferente.
Exacto. ¿Por qué esa mujer está multiplicando?
De alguna manera. ¿Por qué está multiplicando? ¡Ey, ese güey está tonto de ser un hombre lobo! O sea, era una tras otra. Esa mujer usa ¿cómo se llama? Plantas de una manera muy interesante.
Ajá, ¿cómo
está
que
en
se
liga
quita la
con el
con
diablo?
Plantas.
¿Cómo es que se quita? Todos andamos moqueando y ella anda chido. ¿Qué pedo? Ellos nos causó todo. Gente se murió por eso, que no se enfermaban de algo y pensaban que
lo
habían causado.
Este libro nos lo contó también en esta investigación. Y de hecho, el sacerdote que nos lo dijo ni siquiera nos dijo el nombre porque tenía prohibido decirlo.
Sí, güey. Ajá. De hecho, todos estos dos libros los prohibieron.
Y luego 1614. Lo encontramos.
614. Sí, es bien fácil, güey. Sí.
Bueno, no tan fácil. Porque bueno, pero está en español y en PDF, entonces está
sí,
chido.
Sí, o sea.
No les voy a decir.
Ya no es la edad media, güey. Sí. Ya no te prohíben un libro y no encuentras en la biblioteca y ya chingaste a tu madre. Aquí, oye, ya tenemos el internet. Pero bueno. En 1616. Chinga la verga. 1614. El Papa Pablo V dice: ¿sabes qué, güey? Esta gente necesita un doctor. Ve en qué época la Iglesia Católica dijo: mucha de esta gente necesita un doctor, no necesita un padrecito o un Lego aventándole al Lego Batman. O un Lego haciendo mamada y media. Quería hacer callback, pero no salió. dijo, güey, no queremos que estén chingando a la gente en nombre de la Iglesia, güey. Y no quiero que... no querían seguir con este tipo de... O sea, porque ya... Para esa época ya se estaban dando cuenta de que no eran demonios. Estaba loca, claro, mucha gente, güey. O sea, pues la gente estaba... Tenía pedos. Entonces, decide hacer el ritual oficial, güey. Y decide reglamentarlo. Porque como comentamos aquí afuera, si quieres que la gente deje de hacer algo, reglaméntalo. Y curiosamente sacaron el ritual oficial... Y se fueron en picada los exorcismos. O sea, dejaron de hacer. O sea, se fueron literalmente en picada. Ya dejaron de hacerlo la gente, güey. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir con 4 signos de posesión. Uh-huh. Y ya estaba explicado. Y era un desmadre. Y tenía que ser un sacerdote. Y ya estaba. Y tenía que sancionarlo la iglesia. O sea, porque no solo cualquier pendejo podía decir: no, eso es un demonio, vamos a exorcizarla. No, aquí ya el punto era: tenés que ir con un superior. El superior va con su superior. El superior va con su superior. Ahí deciden.
Ahí quisiera como acotar lo que nos dijeron. Realmente es que cualquier persona sí puede hacer una oración, ¿cómo era?
Deprecativa e imperativa.
Imperativa.
La de mandar a la verga al demonio.
La deprecativa es la que puede hacer cualquier pelado.
Sí.
Y la imperativa es la que ya...
Es la que solo puede hacer un sacerdote. Ajá. Entonces, el sacerdote... O sea, porque la deprecativa es decir...
O sea, tú puedes rezar por tu persona.
Esto, yo te expulso en nombre de Jesús, uh-huh, yo te expulso, demonio. Uh-huh. Y la imperativa es, yo, tal persona, uh-huh, te ordeno...
Con la potestad de ángeles. Ajá,
porque se supone que ellos fueron ungidos. Exacto. Y esa unción, cuando se ordenan sacerdotes, ciertos sacerdotes pasan esas habilidades. Estoy dando la explicación.
No, sí. No, nada, es que estaba pensando que en debate eso se llama falacia de autoridad, pero... Sí. Sí. O sea, era un chiste, ¿verdad?
Sí, pero es la explicación religiosa de cómo es que solamente un exorcista puede llamarse exorcista si es de Iglesia Católica o sus derivados, uh-huh, ¿no? O sea, apostólicas. Hablando de iglesias como la Iglesia Rusa, la...
Ortodoxa.
La ortodoxa conserva la herencia apostólica, entonces puede.
Incluso los presbiterianos. Por eso en esta parte de presbiterianos que vimos en la película tiene sentido.
Tiene sentido, okay.
Porque tienen que ser iglesias apostólicas.
No se encontramos. O sea, los mormones no podrían.
No.
A pesar de que son cristianos técnicamente.
Solo los exorcistas son católicos.
¿Cómo se llama la iglesia esta colombiana que recibe
también, que vienen, que también son de Gales, ajá, y que son de una decisión católica?
Ajá. Y reconocimiento del Vaticano.
Pero no pertenecen a la Iglesia Católica. Es que investigamos cosas bien padres durante un año. Uh-huh. Estuvimos haciendo esta investigación mientras trabajamos en ello. Entonces, para finalizar, lo que pasa es que solamente puede haber exorcistas los que son directamente desde... O sea, en cada diócesis hay un, uh-huh, exorcista. Eso es como obligatorio.
Diócesis es un país completo, ¿no?
Diócesis es un grupo de...
Es la política de la iglesia.
Pero sí, ¿no? O sea, sí, es básicamente como un país, ¿no? Sí, o sea, es la diócesis de México.
Como la Ciudad de México es arquidiócesis.
Ajá.
Ah, ok.
Sí, es como un estado.
Ok, es como un estadito más
los
bien.
Los estaditos, okay, que va dividiendo el Vaticano para que controlen...
¿Y cómo se dice el país? O sea, bueno... Vaticano. Lo más grande.
Solo el Vaticano.
No, es que bueno, sí.
Es el arzobispado.
Ah, claro, porque es el arzobispo de México y el arzobispo. Ok, sí. Va, sí. Okay.
Y entonces los obispos son los únicos que pueden expulsar a demonios.
Uh-huh. Okay.
¿Y qué pasa? Les dan esa potestad a una nueva, es un nuevo trabajo para, de hecho, ese trabajo pastoral apareció a partir del año 2000 para acá. Hay exorcistas profesionales, ajá, si le podemos llamar de esa forma, porque como tú dices, se profesionalizó porque hicieron el libro del exorcista, y cualquier sacerdote lo podía hacer, ajá, hasta que se estableció a partir del Padre Amor.
Solo tienen que tener ciertos...
En el año 2000, y era súper amigo de acá de Juan Pablo II, y ahí hicieron migas e hicieron ahí todo el estado de exorcistas. Entonces ya hay un exorcista.
Vamos a hacer una división, así que sea como la CIA.
Correcto.
Sí, es como
que su SWAT. Se va a encargar de... Ajá, es su SWAT de demonios. SWAT. Sí.
Y
ajá,
conocimos a muchos de esos SWATs. De los entonces, SWATs, entonces fue muy divertido encontrar gente de mucho... o sea, es una jerarquía de alto rango. Fuerte.
Porque sí, están en segundo. Monseñores. Todos los que nos lo
ganamos. Bueno, es que el monseñor no es, sino más bien los monseñores son como la actitud que le dices a un religioso.
Sí, es como... Ajá, sí. Uh-huh. Sí, es como... Nada más como religioso de rango, ¿no, monseñor?
Sí.
Sí.
Estoy seguro. Si alguien...
O sea, sí, era el segundo del obispo. Segundo no recuerdo ahora el nombre, cómo era el... por ejemplo, el que los que vimos eran segundo del obispo, ajá, casi todos.
Sí, los segundos eran, digamos, gobernadores de su estado.
Ajá.
Solo debajo de su ejecutivo que hubiera, sí, sido el obispo.
Entonces, bueno, ahí entrevistamos a muchos de esas personas que nos contaron cómo se forjaron. Unos, uh-huh, se forjaron en Roma. Uh-huh. Hay unos sacerdotes mexicanos que se forjaron en Roma y que su maestro fue el Padre Amor. Uh-huh. ¿Quién es el Padre Amor? El señor que hizo un montón de exorcismos en Italia. Uh-huh. Y que además... fue al que le pidieron la historia de que hizo después Linda Blair, uh-huh, en El Exorcista.
Sí, que es el que cambió, ay, las formas.
Chingada madre, se me olvidó checar el nombre del autor y sí me lo sabía, güey.
De la novela del exorcista.
Pero ahorita vamos, sí, a hablar de, sí, eso, sí, en la cultura.
Entonces, esa profesionalización es lo que a nosotros nos hizo súper interesante, ¿no?
Sí, en ese está sentido. Como interesante. Sí, pues bueno, ya mencionamos las cuatro signos de posición que tienen que cumplir. Uh-huh. Vamos a decir, eso sí los dije al principio. Manifestación de fuerza, que es fuerza sobrehumana. Uh-huh. Hablar en lenguas que no tendrían por qué hablar. Revelación de conocimiento que no tendrían por qué tener.
Cierto.
Y blasfemia, señas de profanidad, señas obscenas, profanidad, sí, y aversión a lo santo, que, uh-huh, repito, güey. Güey, es Badía, cabrón. Pues no mames, o sea, güey, tú, güey. No, yo, güey, no. Sí.
Soy súper santo, yo.
Y luego está curioso porque también pusieron los seis tipos de posesión, porque hay seis tipos específicas de posesión.
Okay.
Que creo que ya cambiaron, güey. Esto es en la Edad Media.
Sí, ahora solo tenemos cuatro.
Hey.
Ahora solo hay cuatro. Entonces, estos son... La primera es posesión, la común, que un demonio toma el cuerpo de alguien sin su consentimiento y lo hace ser chingadera y media. La, sí, segunda es obsesión, que es más como una posesión de mente. Uh-huh. Que los obsesiona con alguna cosa, uh-huh, y normalmente terminan hasta suicidándose por la misma obsesión. Eso era la posesión de obsesión.
Sí, justo así.
Es la comparación. La opresión es el número 3. No hay pérdida de conciencia, solo el demonio está tratando de arruinarte la vida. Un ejemplo de eso es Job, supuestamente.
Okay.
Job, que le destruyó la vida. Uh-huh. Pues no santo, no es considerado santo. No, pero...
santo Job en el imaginario popular.
Sí, pues el vato que le arruinó, que a mí se me hace tan horrible esa historia.
Es súper cruel.
O sea, es lo más cruel del mundo, sí, porque Dios hace una apuesta con el diablo de que si le da chance de arruinarle la vida.
Claro.
Pero es que en esos tiempos Dios era más divertido, como cuando le dijo...
He was a fucking... No, era más realista con la naturaleza.
Tu hijo... Y ya que lo va a matar. Ah,
¿verdad? Yo siento que ese Dios del Antiguo Testamento es más apegado a cómo es la naturaleza, que te da y te quita sin ninguna.
Y que con el diablo se desquita.
Bien capitalizado.
Exacto.
Pues el chiste yo nunca lo vi. Pero bueno, esa es la opresión.
Sí.
El 4 es dolor externo, que eran como afecciones al cuerpo, que ahorita probablemente explicaremos con dolores neuropáticos, sí, o con ciática.
Por
o
eso esa ya no juega.
Esa, yo creo que por eso, ajá, ya no juega.
Sí.
Luego está infestación, esa es la quinta infestación, creo, sí, que todavía juega.
Sí, todavía.
Que es objetos y animales.
Cierto.
Sí.
O sea, puede ser, hoy se poseyó mi muñeca.
Sí, Anabel, cuando se mueven las cosas y se caen, ¿ah? Es una infestación.
Pues, ajá. La cabra, ¿cómo se llama? La
de la bruja.
La de la bruja es una cabra, esa cabra negra es como eso, ¿no?
Sí, justo.
Y luego La sexta, que me sorprenda, yo diría que esta probablemente juega todavía, que es subyugación, que es cuando tú voluntariamente te entregas al demonio.
Sí, claro.
Es cuando... la puerta de entrada.
Ajá, es cuando tú dices, cámara, aquí estoy, sírvete, que aquí yo te pongo
todo. Take me, como take el me. Vocare pulvere, que take es un me, rito para me. Hacer eso justamente.
Pues bueno, ya nada más quería decir que ahorita, pues sí se siguen haciendo exorcismos. Curiosamente, hay gente como el doctor Jeffrey Lieberman, que es un psiquiatra, que la Iglesia Católica lleva psiquiatras para checar que no vaya a haber justamente un pedo psicológico. Y que realmente vaya a ser esta onda. Y este es uno de esos médicos y él dice que él ha visto suficiente para decir que él sí cree.
Pues es que ahí es donde se divide.
De hecho, ahí cuando vi esto, ahora sí ya no voy a decir yo.
Sí.
Ay, no es cierto. Porque yo no he visto tanto. Ajá. Digo, tengo cierta versión a la religión católica. Porque estoy poseído.
Sí, eso lo sabemos.
No, pues porque crecí en ella y no me gustó cómo me trataron en ella. Entonces, pues ya no me gustó. Pero, pues mira, yo no soy nadie para estar tirando cosas que no he visto y que no he experimentado. Entonces,
mira, nosotros entrevistamos no como unos 3 o 4 médicos de exorcistas, porque era bien difícil. Tienen su equipo médico, gente que te atiende. O sea, son médicos que se dedican a la medicina, pero este es su lado B, es como su KGB católica, güey. Porque cuando hablamos con él, pues va exactamente
llegó
en contra.
Llegó un padrecito negro con un parche en el ojo y le dijo, ¿quieres unirte a la iniciativa exorcismo?
Te necesitamos.
Pues más o menos así fue el que preguntamos, porque él se forjó yendo a una, ¿cómo se llaman estas jornadas? Eran unas jornadas católicas, que no me acuerdo cómo se llaman.
Ay, las peregrinaciones.
No, era una peregrinación. ¿Eh?
Misiones.
Una misión. Era una misión y ya viene a poner una cosa así.
Yo fui a misiones en algún momento.
Y uno de ellos escuchó la palabra de ese sacerdote. Y entonces se juntó a él porque habló de posesiones. Ajá. Y le dijo, es mi tarjeta, ojalá me llames, quiero ser parte de esta pastoral.
Yo te ayudo.
Y es
que a mí se me hace eso medio malo, en mi opinión.
¿Cómo?
Porque no quieres a alguien que crea de primera instancia.
Es que hay de todo. Hay quien cree y quien no cree. Todo.
Yo preferiría tener a alguien que es sumamente escéptico.
También, tenemos también peritos.
Sí, hay
peritos. Que son sacerdotes. O sea, que acompañan al sacerdote. Peritos que trabajan en la morgue y la chingada, todo el pedo. Cabrón.
Para registrar todo lo que pasa.
No quiero ser el abogado del antidiablo.
Claro.
Pero voy a hacerlo porque...
Es que ya ha habido casos donde sacerdotes matan gente por...
Pues claro.
Como el
claro,
de Anabel, claro. Annalise Rose.
El de los
que
alemanes.
Que sacaron una película. Que mataron, ajá, ¿sí? Que se murió la morra porque...
Emily Rose.
Ajá.
Sí.
Ah, bueno. Es que no voy a defender a nadie. Nada más voy a poner los datos ahí en la mesa donde está la araña.
Octavia, vas a tener compañía con datos.
Concebimos como que la Iglesia Católica hace las cosas por sus huevos. Y sí. Sí lo hace. Pero, o sea... blanquea su opinión de cierta manera y pasa para milagros y pasa para posesiones. Para que haya milagros hay un grupo de expertos en ciencias de la que se te ocurra, que se llaman abogados del diablo.
Así se llaman. Ese es el nombre oficial del Vaticano.
Es el vado. Sí.
De y hecho, esos güeyes viven para tirar milagros.
Para tirar milagros.
Bueno, sí. Su contraparte es el equipo de peritos o el equipo de laicos, que así le llaman, que es el que junta el sacerdote exorcista para decir, pues, ¿qué hacemos, amigo? ¿Le damos, no le damos? O sea, no se lo llevan hasta el Vaticano para pedir permiso, pero sí lo evalúan fríamente y con ciencia.
Y esa es otra falacia que tiene esa mucha persona, gente. La autoridad de esa diócesis tiene la autoridad de hacer el exorcismo.
¿Está ya, poseso o no está poseso?
Sí, no le piden autorización
no va hasta el Vaticano. Nunca. Ahora, una pregunta, güey. ¿Qué preparación tiene ese perito? ¿Es médico?
¿Son psiquiatras?
¿Psiquiatras?
Sí.
Okay.
Sí, todos son profesionistas.
Hay médicos generales, internistas, psiquiatras.
Lo cabrón es que pudimos entrevistar a pocas personas, algunos tuvimos que taparles el rostro porque obviamente ellos saben que están trabajando para una pastoral que ellos creen, pero saben que la ciencia o la gente o sus colegas no lo van a creer, entonces es muy difícil para ellos salir a la luz.
Y Pedrito, ¿qué?
Sí, es como
posiciones.
La banda que ve a Bigfoot y nunca lo dice porque dicen no, se van a
es una cosa, sí, es muy interesante.
Estoy loco.
Además, lo loco es que no hay, o sea, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un colegiado de exorcistas mexicanos. Ajá. O sea, es el único colegiado porque como hay tanta gente, son 5 exorcistas en la Ciudad de México. Y nadie sabe quiénes son. Para encontrar ese colegiado, Tuvimos que hacer llamadas, buscar, encontrar. Sí. Son muy, o sea, es muy como sociedad secreta, y eso es lo interesante, bueno, y sabroso, wey, sí, del asunto. Hay otros sacerdotes que ponen su anuncio en su parroquia de expulsiones de 5 a 6. Aquí está el poseído? WhatsApp, te lo juro. Esto lo pueden ver en el documental, ahí está todo eso. O sea, hay varios episodios así. Es muy diverso.
Sí. Qué está en chistoso.
Se llama Los Exorcistas.
Justamente. Chéquenlo, no se van a arrepentir. Y además va a complementar muy padre con este episodio.
Exacto.
Síguense. Pues bueno, llevamos casi 50 minutos solo en Orígenes. Ha sido un gran Orígenes y todavía tenemos mucho que platicar en la cultura, güey.
Sí.
Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a la cultura? Platicamos de la película del Exorcista Creyentes. Hablamos de la película original del Exorcista. Y
la novela,
que yo leí la novela. De hecho, la novela fue una gran influencia para mí. Sí. Cuando hice El Diablo en Belzebuth, yo leí en audiolibro el libro del Exorcista. Y está leído por el autor. Y el güey es muy buen actor, güey.
Wow.
Neta, lee su libro de una forma tan chingona. Y cuando hace la voz del diablo, dije, no mames, y no la imité, pero la utilicé como para
esa referencia.
Arrancarme y de ahí hacer mi propio personaje.
Y bueno, no, vean Belzebuth.
Vean Belzebuth también, vean Los Exorcistas y vean Belzebuth. En el Belzebuth también hay exorcistas. Exacto. Si quieren ver algo más realista, vean Los Exorcistas, que yo creo que la gente aquí del bestiario les van a gustar los dos.
Sí, el documental está bien
porque
sabroso.
Porque aquí a la gente le... porque iba a decir que les iba a interesar más el documental, porque no, aquí somos gente de... Pero no, también les gustan las películas de horror.
Es que el chisme es nuestro oficio.
Es que sí. Sí, sí, sí. Entonces, fue puro chisme. Hay, sí. Chicos, sí. Es puro chisme. Chismeamos con sacerdotes. Son 6 episodios, o sea, nada de que uno solo.
Sí,
nos la rifamos buscando a sacerdotes de varias partes de la República.
¡Hay un laico!
Y tienen uno de...
Sí,
¿también hay un laico?
Hay un laico.
O hay un episodio de un laico que es el asesor de los exorcistas.
De los exorcistas en el Vaticano.
¿Y qué es psiquiatra?
No, este carnal tiene un perfil semiclerical, pero dijo, no, yo sí me quiero casar, yo sí quiero tener familia.
Claro, es como un diácono. Porque los diáconos se casan y tienen su familia y son parte de la iglesia.
Pero es un asesor y es un asesor que lo manda el Vaticano.
Especializado en el rito. Sí.
Y es mexicano de Chihuahua, creo.
Pedro Papasquiaro.
San Pedro Papasquiaro.
El papá de Javier de la Pesa, el que hizo la música del bestiario. O sea, la de la entrada, es diácono.
Eso.
Está muy cagado, es diácono. Pues bueno, vámonos a la cultura. Tenemos todavía mucho que platicar. Espero que estén disfrutando de este episodio, porque yo me lo estoy pagando de huevos.
En la cultura.
Y bienvenidos de nuevo, ya no digan nada. Que no sea de exorcismos. ¿Cómo están, muchachos?
Hombre,
uy, bien padre.
Bien padre.
Endemoniado.
Bien endemoniados estamos, ¿verdad?
Uy, sí.
Y pues endemoniada estuvo la premier que vimos nosotros. ¿Fue la premier? ¿Qué fue lo que vimos?
Fue una masterclass.
Fue una masterclass con el director y el productor, el señor Bloom. ¿Cómo se llama?
Jason Bloom.
Es que su productora es muy famosa. O
Blumhouse.
Sea,
Blumhouse, que de hecho es como que medio revolucionó la forma de hacer cine de horror.
Sí.
No sé si de una forma positiva, pero...
La revolucionó.
Tal que la revolucionó.
Algunas han funcionado, otras de plano no.
El director es David Gordon Green.
Con ellos dos, estuvimos en una masterclass, escuchamos sus opiniones y gracias a que nos invitó Universal... pues nos pidieron que si podíamos hacer una pregunta, dado que había estado en la producción de un proyecto que tenía similitudes. Y entonces, mientras estábamos ahí, le dije, Conde, hazla tú. Y entonces así saco video y como papá, güey, ¿no?
O sea, de hecho, estuvo bien chistoso. Yo nada más fui de traductor a hacer la pregunta, pero estuvo chido. Me interesó mucho oír lo que estaban diciendo. Dijeron cosas muy interesantes.
Sí, lo que preguntamos fue que qué tan difícil era el acercamiento con la Iglesia Católica en Estados Unidos. Porque eran muy cerrados, ¿no?
Y en un contexto tampoco católico.
Ajá,
hasta ahí lo demás es sorpresa.
Sí.
Pues contestaron que fue muy fácil, que no tuvieron ningún problema. Y
Que cuando está haciendo esta expresión el conde, es cuando quiere decir cosas que piensa, pero no puede decir.
No estoy seguro de que es de ser tan demonio. Gacho. Es el hemos demonio. Sido es el demonio.
Ilimitados.
Qué bárbaro.
Pues es una mala película.
La neta, sí,
no. Sinceramente. Me gustó. Sí. O sea, no es una película donde deberían de gastar sus centavos. Espérense,
pues espérense a verla en. Tiene muy buen maquillaje.
Lo mejor de la película es su tráiler y sus pósters.
El tráiler está cabrón, güey.
Lo que puede hacer una campaña publicitaria, porque la verdad es que está por todos lados, ¿no? Entonces, sí está cabrón. Pero pues hay muchos lugares comunes, hay situaciones. Sí,
es que mira, yo lo que estaba pensando es. A pesar de que todavía siguen sucediendo de acuerdo a lo que nos dice la Iglesia Católica, yo no descalifico ni creo completamente, uh-huh. porque pues no lo he visto, yo no tengo las herramientas para decir sí o no. Pero siendo que originalmente las posesiones demoníacas eran una explicación para las enfermedades psiquiátricas y ya estamos tan avanzados, es muy difícil asustar a alguien con eso. O sea... Sí. Ya es un tema muy sobado, muy explicado.
Está muy curtida y cada vez peor.
Está muy curtido. O sea, y esta, además, te voy a ser sincero, no manejó tan bien la tensión, no contó tan bien la historia como la original, güey. Y la original, sí. La de William Peter Blatty, que fue el nombre que se me olvidaba.
Ahí está.
Juega mucho con lo del cuento que conté al principio, que era. Sí. Es todos son escépticos. Sí. Y llega un punto donde dicen no es que puedes. No hay de otra, güey. No puedo ser escéptico ante esto, güey.
Digamos que
y eso es lo bonito.
La realidad de la propia película del Exorcista termina convenciéndote como espectador que esa es la realidad, sí, que tienes que creer. Y todo es creíble. O sea,
sí.
es asombroso que veas a una niña volando y que digas eso es creíble.
No, y después,
o sea, desde tu perspectiva como espectador. Sí. Y lo que pasa con esta película es que nada de lo que está pasando lo crees. Porque
no hay suspensión de la realidad, sí.
Ajá, en la sala había risas involuntarias.
Sí, yo me estaba carcajeando.
¿Quién fue el guionista de esta película? Que fue un comediante.
Danny McBride es comediante y de hecho había momentos donde decía, o sea, Danny McBride escribió, fue uno de los guionistas del Exorcista Nueva.
Sí, y ayuda a cosas de dirección y screenplay. O sea, es un güey bastante involucrado, pero además el tipo lo hace muy bien.
Era un gran comediante, sí. Pero es que esto estuvo muy extraño.
Pero el director también viene de comedia.
Sí, sí. Que de hecho tuvo la experiencia de hacer una Halloween. La última Halloween creo que le hizo él y le fue bastante mal.
Sí.
De hecho.
Esto entonces, también le va a ir mal.
Sí, desgraciadamente.
Bueno, no sé. Si, es que puede ser que la gente no, la
están
le guste.
Está rankeada en 27%.
La están despedazando en la crítica, güey. Y entiendo completamente. O sea, güey, además ideas que estaban bobas, pero si hubieran trabajado bien. Spoiler alert. Spoiler alert.
Ah, me posee.
Vienen spoilers.
Me falta mucho pelo todavía, dejármelo más largo.
Igual no pasa nada. Quien le moleste el spoiler, véalo para que no gasten su dinero viendo la película.
Vamos a cambiarle el spoilers por el.
No hay que ser tan gachos tampoco. Porque mira,
mucha gente le va a gustar.
Y hay gente que le va a gustar, ¿no? Pero hay una parte donde, como que se juntan de varias denominaciones cristianas. Y judú.
Sí, ándale, y los hindús, ¿no?
No, judú, judú. Judú. Judú es la versión del vudú.
Vudú bueno.
Los haitianos, ¿por qué
es
dije?
Que ni siquiera vente vudú bueno, es santería gringa.
Sí.
Es santería gringa. Es
que todo empieza en Haití.
Sí.
El vudú, es curioso, porque está el vudú, el vudún y el judú. El vudún es una religión en Haití.
Sí.
El vudú es la versión... gringa, brujeril, que es la versión que está más para Estados Unidos. Ajá. Y judú es 100% gringa. Y es, pues básicamente, de la misma forma que se construyó el vudún. Son de la de creencias
desde
de varios.
Desde ahí debimos haber sospechado que algo no iba a salir bien.
Y desde el lado judeocristiano están...
Un reverendo penal, ¿no es cierto? Un reverendo de oficio.
Sí, un es que es presbiteriano, es presbiteriano. Y un católico y católico. Una monja.
Que también no, es enfermera.
Monja trunca. Sí, monja trunca.
Su carrera trunquita.
Sí.
Y la neta dices, qué chistoso, es como un Avengers de religiones. Es que lo dije en la película. En el momento lo dije, ¡a huevo! ¡Avengers Assemble! Avengers.
O sea, si te gusta la película de Avengers y te late ver esa fusión.
Pero es que lo desperdiciaron, de religiones,
es que está chida la premisa.
Hubiera estado padrísimo, güey.
La neta sí.
Si el diablo hubiera puesto un reto para cada uno de. Y que solo pudiera manejarlo cada uno de las religiones. Eso me hubiera gustado. Sí, eso hubiera. Y hubiera dicho, está campi. Pero me vale verga, está divertido.
Meta spoiler alert. Esto nunca pasó, pero es lo que quisiéramos que pasara.
Hubiera pasado, sí. Hubiera estado padrísimo que. Sí.
Aquí corté una parte que decidimos hacer, pero seguimos charlando.
Sin claro spoilers.
Sí. Sin spoilers, seguimos.
Por si quieren verla.
No se dijo nada, que lo veas.
No sé. No me. No, no.
No te terminó de convencer.
Es que quiero hacer una crítica sin hacer spoilers. Siento que todo es muy rápido.
Sí.
No hay suficiente. La original tenía esta parte, que de hecho esta parte que es brutal, donde a la chica le hacen una punción lumbar en la columna vertebral para sacarle el líquido, para hacerle estudios. Y es súper fuerte la escena y es horrible. O sea, te sientes, a pesar de que no tiene nada sobrenatural.
¿Escuchaste ese grito?
Sí, estuvo bien acá, güey.
El demonio.
Es el demonio. De hecho, hace un grito así, Reagan, cuando.
Creo que lo más divertido que pasó en esa conferencia fue que se les cayó la letra.
Ay, sí, güey. Y luego se les fue el audio.
Y se volvieron a arreglar.
Y un güey se llegó corriendo a arreglar el la O, güey. Así, en lugar de arreglar el micrófono.
Es mi momento para arreglar la O.
Estuvo súper chistoso. Estuvo muy chistoso. Pero.
¿Sabes por qué está mala esta película?
¿Por qué?
El demonio.
Los poseyó.
Claro.
Bueno, además, otro avance. Va a haber tres partes. Entonces no quiero saber.
Sí, güey. ¿Qué huevos? ¿Qué huevos?
Bueno, hay algo que sí está como. Que tenía también una gran idea, como dice el Conde, cuando traen a las del Exorcista.
Sí. Pero siento que las desaprovecharon un poquito. Fíjate, estuvo como raro.
Hay una serie. Ajá. Basada en esa obra, en la obra en la
de
primera,
William Peter Blatty,
que es mala, pero no como esta película. O sea, esa serie tiene momentitos y ahí sale también Regan.
De hecho, hicieron una parodia, güey. Y se llama ¿Dónde está el exorcista?
Sí, de hecho.
Y salía ella, salía Linda Blair.
Sí.
Estaba muy chistosa.
Y si te fijas también, el cartel publicitario dice Regan. Entonces no hay ningún spoiler. Asumes que eso va a pasar y eso hace. Es un gran gancho.
Sí,
yo lo que quería hablar muy bien de esta película es que el dinero lo invirtieron en la forma publicitaria. O sea, se nota.
Y además
nota
se ve que
está.
Lo hicieron con poquito varo, güey.
Y sí, en producción hay cuatro locaciones principales.
Ajá.
Y párale de contar. O sea, hay bien poco talento.
Sí.
Las situaciones suceden en chinga porque los efectos especiales son bastante. O sea, parece una película latinoamericana.
De hecho,
cuestión de efectos especiales, porque siempre hay muy poco dinero. Cuando nosotros producimos cosas aquí en Latinoamérica como Comedy Central, nos dan un presupuesto para Comedy Central nivel Latinoamérica. Cuando te lo dan para Estados Unidos es 10 veces más. Sí, entonces, claro. Por eso hablo de ese sistema, porque parece que fue hecho como en Latinoamérica.
Número de actores en cuadro, locaciones, todo está bien.
Y los
bien
actores
delimitado.
Famosos, los únicos que están es Helen Burstyn y Linda Blair, que son dos de la primera película. Es lo único que claro. Reconoces.
Fíjate que a mí las actuaciones
y estaban
las
bien, ¿eh?
Niñas,
la neta, las niñas lo hicieron bien.
Sí. Bien.
Siento que el guión no les ayudaba. El papá no lo hizo mal, güey. El
blanco también lo hace bien.
Sí. Y el blanco, mira... Lo odias tanto que dices, es que si se la compras, es que es un asco, güey.
Y si usted no sabe la definición de lo que es cringe, también váyala a ver. Cuando se sienta incómodo, ahí está el cringe.
Exactamente.
Sí, tiene
ese momento en el que dice. Ahí.
Sí, no, y había momentos que querían que fueran super shocking. Y la neta era así como de. Nada más porque me estás poniendo el volumen tan alto y con ruidos tan molestos, estoy sintiéndome medio incómodo.
Güey, los tuve que callar, oigan, ya cállense.
Porque nos agarramos de Science Theater, güey. Estábamos como de platicar en su casa, güey. ¿Te acuerdas de ese programa?
Sí, del Wiri Wiri.
Del Wiri Wiri, sí, que estaban pitorreándose de la peli y estábamos este güey yo cada ratito. Y además le decía, ahí viene Jumpscare. Y además siempre le adiviné. Sí, pero sí, no adiviné quién se iba a morir.
La película es bien buena y no la disfruté porque me estabas distrayendo.
Exacto.
Puede que.
El demonio.
Es que me poseyó el demonio. Sí. Porque quería que no se tomaran la película en serio porque tiene mensajes importantes para evitar la posesión demoníaca. No trates de hablar con tu mamá muerta. Ah.
Te voy a tener que borrar otra
vez. Sí, borra eso otra vez, perdón, güey. Lo siento, güey. Lo siento. Pero bueno.
Ay, voy a tener que escuchar la cultura, qué horror.
Lo siento. Sí, pues no me gustó, pero vean otra vez del Exorcista, la original. Es una gran película. Muy buena.
O el documental
Los Exorcistas.
Estafa. Ah, el documental Los Exorcistas, ahí no hubo estafa. O el documental del Padre Amor, donde estafaron a William.
Ah, cuenta esa anécdota.
Peter Blatter, cuenta eso.
Bueno, el Padre Amor, como ya dijimos, era la mera pistola para el exorcismo, ¿no? El güey lo modernizó, el güey lo hizo el protocolo más fino, expulsó cuanto demonio te imagines de cuanto poseso había, avalado por Roma. O sea, ese güey es el machín.
Sí, o sea, y, más de 3,000 demonios, así un montón. Absurda, o sea, absurdísimo.
Cuando sea el juicio final, ese güey solito puede.
Entonces, ¿tú crees que se ha chingado más demonios que el arcángel Gabriel?
Sí. A huevo, yo creo que el Padre Amor sí le compite a Thor. Órale. De tantos demonios, güey. Sí.
Nada, es que Thor mataba gigantes.
Demoníacos.
No. En God of War nos dicen que eran buenos.
Spoiler. No. Bueno, este cabrón, entonces, el director de la original del Exorcista estuvo chingue y
¿qué
chingue.
Se llama? El director se llama William Friedkin.
Friedkin, ese mero. Uh-huh. Estuvo mami al Padre Amor para que lo dejara grabar un exorcismo cuando...
Nota al calce, no se dejan grabar los exorcismos. No. Es casi, bueno, es imposible para cualquier... Uh-huh. Persona a pie, se graban y solo se entrega en un congreso que hacen una vez al año, uh-huh, en el Vaticano, que es el Congreso de Exorcistas. Ajá. De la Sociedad Internacional de Exorcistas.
Que existe.
Ajá. Y que está y sus oficinas están en la universidad de esta de los Legionarios de Cristo, güey.
Ah, en la Anáhuac.
No, es que se llama el Regina, no sé qué, al lado del Vaticano. Sí. Hasta allá llegaron los legionarios.
¿Hasta allá llegaron?
Ajá. Sí, no, eran muy amigos.
¿No? Sí, eran compitas.
Sí, yo no quería dejar compitas. Oportunidad para recordar a toda esa banda.
Sí, no, yo estuve ahí con los legionarios de Cristo.
Bueno, pues ahí tienes tu Regina.
Ajá, bueno, ahí está el... Apostolo. No, ahí está esa madre internacional de... ¿Cómo se llama?
El colegio y el congreso. Que son
de Michoacán, cabrón.
Cosa ahí bien loca.
Y vio morir para otro contenido, dicen.
Sí,
Marcial, otro. Marci, mi amigo.
Era de Michoacán.
Era de Michoacán, de Cotija.
De Cotija,
sí, de donde
es que ahí queso. Tenemos otra investigación que estamos así.
Peliaguda.
Sí. De hecho, yo fui a Cotija una vez.
A buscar el nacimiento de Marcial.
Sí, así, a seguir sus. No. No.
Para ahí.
No, yo no seguí. Gracias al cielo, güey. No. Me volví el güey más ateo del mundo y no seguí un solo de sus pasos. No, güey.
Bueno, la respuesta es que esos señores actuaron así porque, pues, el demonio.
Esa es la respuesta, estaban poseídos. Bueno, y entonces, Padre Amor le dice: no, güey, no lo puedes grabar, cabrón. No hay manera. Y el documental va de que va al Vaticano, lo busca y este güey, no. Lo chinga tanto que en algún momento Amor le dice: ¿sabes qué? Sí, güey, va, te voy a invitar a grabar. Pero no puedes entrar ni con luces y nada más te vas a llevar tu camarita así de mano en la que tú lo puedas grabar.
16, 8 milímetros, ¿no?
Sí, garretito. Entonces entra, hay un su séquito, está conteniendo a la persona que van a exorcizar y lo graba. Y eso es lo que venden como el documental del primer exorcismo. Ajá. En video. El footage que encuentren, los videos que encuentren de exorcismos, pues son chantas, son cosas ahí que no están dentro del ritual, pues.
Deberíamos entonces, de producir uno.
Ya te cuento ahorita una anécdota. Ya te cuento ahorita una anécdota de cómo se produjo un exorcismo.
Okay. Y entonces ya William se va muy contento de decir: tengo el primer exorcismo, la primera expulsión demoníaca grabada en video. Ajá. Y entonces el Padre Amor se estaba cagando de risa porque lo dejó grabar un exorcismo, pero de una mujer que no estaba poseída.
Sí.
Que era una mujer adicta al ritual del exorcismo.
Que eso también nos encontramos con muchas mujeres,
sí,
particularmente mujeres, que sabían que estábamos haciendo la entrevista al mero mero sacerdote y se nos acercaban en la tarde ahí a la diócesis. Oigan, ¿quieren ver un exorcismo?
A mí se me sube el demonio.
A mí se me sube el diablo.
Pero era de que cada martes entra el demonio en mí. Ajá. O sea, una cosa ya estructurada como ir al gimnasio.
Ya son las 12, tengo que ir a prepararme que ahí viene el diablo. De hecho, se me olvidó contar una historia. ¿Te acuerdas que dijiste que no había gente de clase alta que estaba poseída?
Ah, soy muy sabio, no me acordaba. Pero
hay
no
un caso mucho. Que sí, de una mujer famosa.
Nosotros también lo tenemos.
Que de la edad, del Renacimiento, que curiosamente resultó que decían que estaba poseída, llegó el sacerdote, leyó poesía de Virgilio.
Ok.
Y ella pensó que era el rito de exorcismo y empezó a retorcerse y dijeron...
Nada más es neurodivergente.
Nomás está... Sí. No, espérate, yo soy neurodivergente, pendejo.
Porque eres blanco. Los morenos somos loquitos. Mira.
¡No mames!
Tristeza.
¡No mames! Eso no es cierto.
Bueno, a nosotros también nos pasó lo mismo con historias de gente así. Y entrevistamos también al sacerdote este de... ¿Cómo se llama? El de MasterChef.
¿Hay un sacerdote en MasterChef?
Sí, había un sacerdote de MasterChef.
¿Qué hacía? ¿Pan sin levadura y vino?
No, y también
convertí el agua en vino.
Él nos habló. Ajá. Él nos habló bastante de posesiones. Y sus anécdotas eran. Es que yo la verdad no le creo casi a nadie. Cuando alguien se me acerca a mí y me dice, padre, creo que el demonio se me metió. Simón. Dice, le aviento agua bendita y dice, yo estoy... Y se empieza a retorcer y dice, ni agua bendita, esa es del agua que traía ahí tomando. Yo, okay, no, claro.
Pues si ahorita yo agarro y te echo así.
Y o sea, me retorzo, sí hay cosas muy feas en la iglesia, pero también hay gente que piensa dentro de la iglesia.
Claro, no, sí, no puedes tildar a una población, parte tan grande de la población.
Al menos eso me dejó la investigación que hicimos durante casi un año. Sí. Conocimos gente súper chida. Que sí, de hecho, aunque tenía unas creencias, o sea, yo nunca me hubiera acercado a gente que tuviera esas creencias y que me diera cuenta que tenemos tantas coincidencias.
Sí.
Que dices, wow, o sea.
Sí, sí era cagada.
Eso fue lo más chido de este proyecto, haber conocido a gente que piensa diferente a mí, pero que dices, güey, tenemos mucho en común.
Pero sí piensa. Y claro. Y es buena onda.
Gangsta knows gangsta.
De hecho, la neta. Yo quiero decir eso, yo soy un hereje de lo peor, pero no pienso que todo mundo que crea en una religión sea una mala persona o sea tal o cual. Quiero aclarar eso. Yo creo en que cada persona es chida o es culera. ¿Por quién es?
Yo creo en Kikapú.
Como decía... ¿Qué es Kikapú, güey?
Pachamama.
Ya sé, sí, Pachamama. Ok, sí.
No sé qué es Kikapú, pero se me ocurrió ahorita que estabas diciendo tu paráfrasis. Dije, ay, ese suena como un dios Kikapú.
Daría mi vida por defender tu pensamiento.
Exacto.
Sí. Sí.
Ah, nos pusimos bien tristes.
Como decía acá. Batman, como decía Batman, no es quién soy quien dice quién soy, sino lo que hago. Lo que dice.
Ah, que es paráfrasis de el hombre vale por lo que hace, no por lo que dice que
ajá,
hace.
Sí, exacto. It's not who I am who defines me. Ajá, es que en inglés es así. It's not who I am who defines me, it's what I do and share. Y se va. Y salta del edificio.
Exacto. Bueno, pues.
Pero pues bueno, ha sido un episodio buena onda, ¿no?
Sí, bien chido.
De las posesiones demoníacas. Nunca pensé que fuera a ser episodio de esto aquí en el bestiario, pero quedó bien, yo siento.
Sí.
Estoy contento.
A mí me gusta.
A mí también.
A mí también. Me gustó porque hicimos como charlas sobre nuestras experiencias. Y pues por eso te dije, güey, hagamos este programa porque nos fue el mejor pretexto ver esa película para platicar hacer los tres. Pues.
Qué mal pedo que la película no estuvo tan padre.
Espero que la siguiente esté mejor. Ahí nos cuentan.
Ahí nos cuentan, sí. De hecho, es que además se han hecho demasiadas películas de exorcismo, siento, güey.
Se puso de moda, ¿sabes?
Se puso de moda, sí.
Hay una cosa ahí de no sé cuántas series de exorcistas salieron.
Ajá.
Ah, por cierto, la otra serie que hicimos nos nominaron a unos premios Produ. Que se llama Milagros y Promesas y Milagros, también en VIX.
Ah, la de Milagros, sí, porque es que hicieron una de Milagros.
Quedar equilibrados,
exacto,
¿no?
Sí,
¿no?
Pero sí. Milagros de religiones oscuras también. Solo hicimos una católica, las demás son súper ñeras. Entonces, nos nominaron a los premios Produ como mejor documental social.
Cool.
A ver qué pasa, el 1 de noviembre sabremos.
A huevo, esperemos que ganen.
Entonces, si no ganamos, es el diablo.
Sí, fue
tienes diablo, razón. Porque... Oye, ¿y si ganamos?
¿Diosito?
Ah, a huevo. Diosito. Sí, claro. Sí. Claro.
Puede ser. Bueno, claro. Ya vámonos.
Vámonos. Y pues muchas gracias por estar aquí. Si quieren seguir estos muchachos, ya saben, Ángel Jaramillo, Iván Trax, así estás en
Instagram, X, ¿no? YouTube y todos lados.
X. Y pues bueno, esto se ha terminado. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden, voy a estar, ya se anunció la gira norteña. Voy a estar en Durango, Torreón, Ciudad Juárez y Chihuahua. Y Ciudad de México, seguiditos, así, la pura buena onda. Entonces, vayan a mi Linktree, ahí en mi Instagram o en Facebook, ahí tengo link en mis redes. Y pues bueno, muchas gracias por todo, muchas gracias muchachos. Y recuerden, cuando vayan a cruzar la calle, vean a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, vean al lado de la regadera, porque los monstruos están en todos lados, porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que entra, los a monstruo.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.